Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Será la sociedad mexicana la que juzgue a quienes hemos juzgado, dice la ministra presidenta de la Corte Norma Piña, al clausurar la última sesión de la actual Suprema Corte.
En un ataque directo asesinan en Zapopan, Jalisco, a Ernesto Barajas, vocalista del grupo de regional mexicano Enigma
Norteño. Acuerda la Secretaría de Hacienda la venta de operaciones financieras de Cibanco e Intercam, empresas financieras señaladas en Estados Unidos por lavar dinero para el crimen organizado.
Asaltan una plataforma petrolera de Pemex en la sonda de Campeche. La Fiscalía General de la República investiga el caso.
Se descarrila un vagón del Tren Maya al llegar a la estación de Izmir en Yucatán. No se reportaron víctimas.
El presidente Donald Trump asegura que esperará la reunión bilateral entre el mandatario ucraniano y el presidente ruso antes de poder participar en un acuerdo en favor de la paz.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 20 de agosto del 2025, en una transmisión muy especial desde las instalaciones de Radio Iteso, que hoy estrena aquí en el Iteso desde el 95.1. Ya estamos de manteles largos, por supuesto, en unas instalaciones preciosas desde una de las universidades más importantes de nuestro país y listos para llevarle 2 horas de información a lo largo de esta mañana, en la que le vamos a estar compartiendo lo más relevante que usted tiene que saber que ha pasado las últimas horas en México y en el mundo. Hoy con el gusto, además de que me acompañe en el micrófono, Camila Solís. ¿Cómo estás, querida Camila? Muy buenos días.
Buenos días, acostumbrándome al calorcito de acá de Guadalajara, Ciudad de México toda lluviosa, y acá estamos en el paraíso.
¿Y qué tal la vista que tenemos aquí?
No, una maravilla, estamos, los árboles.
Así es, estamos en una universidad que se considera, pues es impresionante la cantidad de árboles que tiene. Ya le estaremos dando algunos datos aquí de la universidad, pero veíamos que estaban hasta inventariados cada uno de los árboles, y es un campus muy bonito del que ya le estaremos contando. Y por supuesto, si nosotros estamos aquí en la cabina en la Ciudad de México, nos acompañan como todas las mañanas de lunes y miércoles mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy contento de saludarte, de escucharles que están por allá. Ya nos antojaron la cabina de Radio Iteso. Querida Vale, también Vale Mendoza me acompaña aquí en los micrófonos de Ibero 90.9. Vale, muy buenos días.
Muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días, Mario. Muy buenos días, Camila. Pues sí, acá muy diferente el clima. Acá hace mucho frío, pero ya estamos listos para darlo todo con las noticias de hoy.
Bueno, prometo llevarles, Vale, un poquito de calorcito a la Ciudad de México al ratito que regresemos, y sobre todo para los fríos de la cabina, porque aquí parece que hay un aire, pero no ha entrado en modo terror como el de la cabina de Ibero 99. Ya les contaremos al ratito si se enciende. Y como siempre, querido Alfonso, la invitación, bueno, déjeme saludar al de Barán, que está por acá también, querido Ale, está Paula Simón también con nosotros acompañándonos, y por supuesto los alumnos de periodismo radiofónico, de producción de podcast, que forman parte también del equipo y ya están trabajando como todas las mañanas para llevarle a usted la información. Y Alfonso, la invitación como siempre para que participen con nosotros a través de las vías de contacto.
Claro que sí, recuerden que nos pueden escribir al 55 529 2599, en donde estaremos leyendo sus mensajes, sus fotografías, todo lo que nos quieran compartir, preguntas, dudas, temas, opiniones, en Twitter, en X, @Ibero99FM con el hashtag Radar99. También estamos pendientes ahí de nuestras cuentas personales. A mí me encuentran como @AlfonsoCerqueda, a ti, Vale.
A mí me pueden encontrar en X como @HablaValeMen, a ti, Mario.
A mí como @MarioCampos, Camila.
Híjole, ¿y si no tengo X?
No tienes X, ¿cuál la que quieras compartir?
Ah, bueno, aquí entrenos en Instagram, @Soldom con 3 M's.
Muy bien, ahí está para que usted pueda comunicarse también con Camila. Y cuando son las 7:06, le adelanto nada más antes que vamos a estar platicando de más del caso del Mayo Zambada. Sigue surgiendo información sobre el acuerdo al que ha llegado con el gobierno de los Estados Unidos. Va a estar Arturo Ángel con nosotros, que bueno, pues es garantía de tener información de calidad en esta mañana de lo que está pasando con ese proceso. Ya estaremos revisando aquí qué significa, que lo platicamos ayer con Camila, qué significa de pronto que uno de estos personajes llegue a un acuerdo. Lo vamos a revisar con Arturo Ángel. Vamos a estar platicando también, por supuesto, del anuncio que hoy se hace desde este lanzamiento de Radio ITESO, y nos va a acompañar el rector de la universidad para platicarnos de cómo nace este proyecto y de lo que significa, pues, que una universidad, en este caso una universidad también jesuita, tenga una estación de radio, un FM, en el momento político además que está viviendo el país, que está viviendo el estado de Jalisco. Lo vamos a revisar. Vamos a estar con Diego Petersen también desde acá, va a estar Ernesto López Portillo, va a estar Alfonso Basilio, en fin, mucho que compartirle en este día. Así que cuando son las 7:07 nos ponemos en manos de Alfonso y Vale, y aquí hacemos una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, dejó en claro que la sociedad mexicana y la historia serán quienes juzgarán a quienes hemos juzgado, dijo al encabezar la última sesión del pleno de la actual Suprema Corte. La también presidenta de la Judicatura reconoció una larga trayectoria que le ayudó a construir su legitimidad. En su discurso, la ministra presidenta destacó el legado del actual máximo tribunal del país, que consideró una piedra angular de la justicia constitucional. Al término de su mensaje, que acompañó con un agradecimiento personal a cada uno de los ministros y ministras, 10 de ellos aplaudieron a la ministra Piña. Sin embargo, la única que no lo hizo fue la ministra Lenia Batres, quien solo observaba su computadora. Vamos a escuchar parte de lo que pasó.
Es así que el trabajo de cada uno es la mejor voz, y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es nuestro legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia. Muchas gracias.
Mientras esto sucedía al interior del máximo tribunal del país, afuera la colectiva feminista Ejecatl, integrada por madres buscadoras de personas desaparecidas, bloqueó por al menos 4 horas los accesos de la sede del edificio de la Corte en protesta contra la futura integración de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación electos por voto popular. Esto fue al advertir falta de independencia y preparación para atender los casos de las víctimas.
En Zapopan, Jalisco, asesinaron ayer a Ernesto Barajas, vocalista del grupo regional mexicano Enigma Norteño, conocido por la interpretación de narcocorridos. Barajas, de 38 años, se encontraba en un depósito de vehículos en la colonia Arenales Tapatíos cuando un grupo de sujetos armados abrió fuego en su contra. Los reportes indican que en el ataque también murió otra persona y una más resultó herida.
En León, Guanajuato, un tiroteo dentro de una vivienda en la colonia El Cortijo dejó a un menor de edad muerto y un adulto gravemente herido. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados que viajaban en una motocicleta negra llegaron hasta un domicilio donde ingresaron de manera violenta para disparar a quemarropa a sus ocupantes.
y un sargento segundo de la Infantería del Ejército Mexicano murió tras la explosión de una narcomina en un camino rural del municipio michoacano de Tepalcatepec. La Fiscalía General del Estado informó que la víctima fue identificada como Galileo Anastasio Cordero, quien falleció en el hospital de la 43 Zona Militar en Apatzingán.
La Secretaría de Hacienda acordó la venta de las operaciones financieras de las empresas Cibanco e Intercam, instituciones bancarias señaladas por autoridades estadounidenses de sospechas de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de drogas. En un comunicado detalló que en el caso de Cibanco, tras un proceso de evaluación de distintas alternativas, se determinó transferir su división fiduciaria a Banco Multiva S.A., institución de banca múltiple, grupo financiero Multiva. Con esta operación, indicó, se asegura la continuidad de los contratos existentes y la plena protección de los fideicomisos y sus beneficiarios.
Y por su parte, Capital Bank adquirirá una parte significativa de las operaciones del grupo Intercam Grupo Financiero, que incluye activos de Intercam Banco y diversas entidades que lo integran. Este proceso permitirá dar continuidad a la atención de sus clientes y ahorradores. El anuncio también se da en medio de la demanda que Cibanco interpuso ante una corte federal en Estados Unidos por las sanciones del Departamento del Tesoro emitidas en su contra. La institución acusó que estas órdenes erróneas ponen en riesgo 40 mil millones de dólares de fondos estadounidenses.
Un mando armado irrumpió en la plataforma Acal R, uno de los principales complejos petroleros operados por Petróleos Mexicanos en la Sonda de Campeche. El asalto fue reportado la noche del 18 de agosto y desencadenó operativos coordinados a cargo de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina, según informó Pemex la noche de ayer.
Y por otro lado, el Tren Maya sufrió un descarrilamiento al llegar a la estación Izamá en Yucatán sin que se registraran personas lesionadas. En tanto, los usuarios fueron trasladados en camiones a su destino. La paraestatal reconoció el incidente como un desperfecto en la vía, aunque se creará la integración de una comisión dictaminadora para determinar las causas del accidente. Algunos usuarios difundieron algunas imágenes del percance.
Tirado. Miren, ahí, aquí está cómo se descarriló, miren.
Ahí está lo que no, mira, Maito.
Está descarrilado, se salió.
Scan 360.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmó que el presidente ruso Vladimir Putin aceptó reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky como parte de la siguiente fase en el proceso de diálogos para una posible solución a la guerra en Ucrania. La vocera comentó que pese a que Trump pretendía inicialmente celebrar un encuentro trilateral, tras reunirse el martes con Zelensky y varios líderes europeos y telefonear a Putin, dijo que se va a celebrar primero un encuentro bilateral entre los líderes ruso y ucraniano para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, la vocera no dio una fecha precisa.
Y también les contamos que la justicia de Colombia ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe mientras apela en segunda instancia una condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, según una decisión del Tribunal Superior de Bogotá. El exmandatario estaba detenido en su casa de Medellín tras ser hallado culpable de soborno y fraude procesal. Ayer, en una segunda instancia, se ordenó su libertad inmediata mientras se resuelve la apelación de Uribe a la condena dictada el 1 de agosto de 10 años de prisión.
Crack 90.9.
Y ahora vamos a ir con un adelanto de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de 99, Omar García. ¿Cómo estás el día de hoy?
Nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues ayer terminó la fecha 1 de la temporada 2025-2026 de la Liga Española con el Real Madrid, que salió a escena en el Santiago Bernabéu ante el Osasuna, un par de días que le entregó la Liga a partir de la participación del Mundial de Clubes y bueno, las pocas vacaciones que tuvo el equipo de Xavi Alonso, y con un penal de Kylian Mbappé se llevaron los 3 puntos en este arranque de campaña, donde 8 equipos comparten esta primera victoria, 4 más en empate y el resto, otros 8, con a la espera de sus primeros puntos. Así que bueno, pues ya también arranca la actividad de las ligas europeas y en la víspera también del debut de la Bundesliga de este próximo fin de semana.
Muy bien, querido Omar, gracias por este adelanto. Le seguimos al ratito con el Largos y Tendidos.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en un ratito con el resto de la jornada.
Gracias, gracias, con nuestro crack, como todas las mañanas.
Radar, localizando ideas.
Una audiencia en la que se prevé que Ismael Mayo Zambada pudiera cambiar su declaración, declararse culpable y tal vez tener un acuerdo con Estados Unidos. Saber si el gobierno estadounidense ya ha informado a México sobre cómo fue que llegó esta persona y también
todavía
sobre
todo seguimos insistiendo. ¿Cómo fue que llegó este miembro de la delincuencia organizada a Estados Unidos?
Sobre todo porque, bueno, le pregunto en este asunto de qué tanto pudiera colaborar esta serie de personajes delincuenciales aquí en nuestro país con el gobierno de Estados Unidos y no propiamente con el gobierno mexicano, toda esta información. ¿Y cómo es que han insistido? ¿De qué manera lo hacen con el gobierno estadounidense?
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de la Fiscalía con el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos.
Y han hecho hincapié en este asunto de los probables acuerdos o para beneficio de ellos y para beneficio de información de Estados Unidos que tal vez no para México.
Nosotros, en primer lugar, lo que decimos es, que lo he dicho varias veces, o sea, ellos llaman grupos terroristas a la delincuencia organizada, ellos decidieron nombrarlos así. Es una decisión unilateral tomada por ellos a la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos.
Bueno, esto ya escuchó usted a la presidenta Sheinbaum en la mañanera. Creo que en esto el abogado del Mayo Zambada tiene la razón cuando ha dicho que el gobierno mexicano tuvo 40 años para detener al Mayo Zambada y no lo hizo. Pero cómo le dolió que se lo entregaran a Estados Unidos, y se ha vuelto un tema que se acordará usted. Llegó a ser objeto de un encuentro con el presidente Biden, y en donde lo que le dice el gobierno mexicano al presidente Biden cuando lo tiene enfrente es, y el Mayo Zambada, ¿qué pasó con él? O sea, llegó a ser un tema, es un tema de la relación binacional, pero vamos a platicar de lo que significa este acuerdo. Vamos a platicar con Arturo Ángel. Le recuerdo que usted puede seguirlo como @ArturoÁngel20 para que usted tenga información, pues, de primera mano de lo que nos comparte siempre Arturo a través de sus redes y de sus colaboraciones en diversos espacios, de el seguimiento de lo que pasa con este tema. No, creo que perdimos ahorita Arturo, pero vamos a enlazarlo. Mire, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos con él. Ya estábamos en el enlace y se nos cortó, pero en un momento vamos de vuelta con él y que nos cuente cómo va el tema del acuerdo. Arturo desde Estados Unidos con toda la información. Bueno, vamos a la pausa. Le recuerdo que puede comunicarse a través del 55 529 2599, y enseguida regresamos con más información.
Radar de alto alcance. Oliver 90.9.
Bueno, déjeme nada más, tenemos un asunto con Arturo Ángel de Agenda y va a estar con nosotros un poquito más tarde, pero lo vamos a retomar sobre lo que significa este acuerdo del Mayo Zambada y lo que significa para el gobierno mexicano y para buena parte de la clase política de Morena y del PRI y del PAN. Estás hablando, nos lo han dicho aquí, del narcotraficante más importante en este país en décadas. Incluso más importante, nos han dicho algunos, que el propio Chapo Guzmán, que fue detenido en varias ocasiones. El Mayo Zambada nunca lo detuvieron en México hasta que fue entregado con este engaño. Y bueno, ya volveremos sobre esto un poquito más adelante. Por lo pronto, me da mucho gusto saludar a Diego Petersen, que está con nosotros en la línea, periodista del Informador de Guadalajara. Hoy, aquí desde tu tierra, Diego, porque estamos transmitiendo desde el ITESO, que hoy estrena estación, y por eso hoy en particular nos da mucho gusto saludarte. Muy buenos días, ¿cómo estás, Diego?
Bien, igualmente un saludo a todos y felicidades al ITESO por este arranque de la estación.
Donde estoy seguro que estarán dando lata muy seguido para escuchar tu voz también en estos micrófonos. Oye, y queríamos tocar base contigo porque hemos estado dando cuenta en las últimas semanas, como en todos los espacios informativos, pues del verano negro o este verano de escándalos que ha envuelto a buena parte de la clase política gobernante, desde el caso Adán Augusto, que empezó con toda la información alrededor de el nombramiento de quien fuera ahora un señalado como líder de un grupo de delincuentes y que él nombró como secretario de Seguridad, los escándalos en torno a la familia de Andrés Manuel López Obrador, desde las chanclas de 17 mil pesos hasta las cuentas de los hoteles en Tokio. ¿Cómo has visto todo esto, Diego, y qué representa para Morena y su narrativa, digamos, lo que hemos vivido en las últimas semanas?
A ver, me parece que efectivamente para Morena es, digamos, como dirían en los clásicos, criptonita pura, porque justamente lo que evidencia es estas formas de manifestaciones de poder que son consustanciales al poder, pero que Morena decía rechazar. Ahora, de ahí a que esto genere un cambio en el ánimo social, que tenga un impacto en el vínculo de las personas con Morena, me parece que está lejísimos. Lo que vamos a ver, creo yo, es que la presidenta va a usar esto a su favor. No es mucha casualidad los nombres que están saliendo más involucrados. Son personas, digamos, que no son del círculo cercano de la presidenta y que de alguna manera sí son herencia del sexenio pasado o de corrientes internas dentro del propio Morena. Yo creo que va a tener un gran efecto interno todo este, digamos, esos escándalos, pero muy poco efecto sobre el votante o el ciudadano. La narrativa, por supuesto que se comprometía, pero en cuestión de narrativa siempre hay una salida, como si son desviaciones, ¿no? Lo hemos visto en muchísimos regímenes, ¿no? Son desviaciones, no pasa nada, seguimos firmes en lo nuestro, y esto va a continuar. O sea, no va a tener ningún efecto ni en el discurso de Morena ni en la intención de voto de Morena, me parece.
Yo creo que además favorece a Morena el hecho de que no va a haber elecciones hasta el 2027, es decir, no hay un proceso electoral que lo inmediato pudiera servir para que si hay algún tipo de costo se reflejara ahí. Ahora, dicho eso, yo quisiera preguntarte por qué algo que me llama la atención de esta serie de casos es el efecto que ha tenido en la agenda de la presidenta. Porque si uno ve las mañaneras de las últimas semanas, pues en realidad, Diego, lo que hay es, primero, una agenda mucho más reactiva a estos temas, es decir, a hablar de la barredora, que se lo preguntaron a la presidenta, que si habían hablado de ese tema ahora en la reunión con Adán Augusto, a salir a defender el tema de la vida, por ejemplo, de Beatriz Gutiérrez Müller, diciendo, pues ella tiene derecho y son ataques. Pero sí veo, no sé si eso tiene costos en lo electoral, coincido contigo, pero sí veo una agenda de la presidenta que es mucho más de respuesta a estos temas que de colocar temas propios.
Sí, digamos, a diferencia del manejo de la mañanera que tenía López Obrador, y que se me pasó, tenía un caparazón y un cinismo mucho mayor que el que tiene Claudia Sheinbaum, no, simplemente más experiencia, que era capaz de siempre darle la vuelta a este tipo de casos con antes estaba peor. El problema también es que la presidenta ya es el segundo, claro. Es decir, el me dejaron un cochinero ya implica hablar de los de atrás. Y tercero, me parece que no es casualidad quiénes son estas personas que han sido señaladas, ¿no? Todas, me parece que con justa razón, es decir, creo que los desplantes que ha hecho el hijo del presidente, los vínculos de el secretario de Seguridad, Adán Augusto, en Tabasco, pues sí son de preocupar. él, los viajes que hicieron tanto Mario Delgado como Monreal, sí son de criticar en estos momentos, en la posición que ocupan, ¿no? No el viaje en sí, sino uh-huh. el de haberlo hecho en este momento. Pues me parece que todos son puestos que de alguna manera la presidenta le va a sacar provecho. Es decir, creo que sí hay dentro de Morena un reacomodo interno y que esto es parte del reacomodo. Supongo que habrá otros que habrán salido, y solo lo supongo, realmente no lo conocemos, y que no fueron ni retratados ni afectados, ¿no? Uh-huh. Son estos que son retratados y son estos que fueron afectados. Y sí me dice que hay un proceso interno de limpia en el equipo de la presidenta y que veremos, me parece, a partir del primer año, es decir, el primer año político, que es uh-huh. el 1 de septiembre, con el primer informe, me parece que empieza una segunda etapa de la presidenta de una búsqueda de mayor control de cara justamente a la elección del 27.
Bueno, ese parece una lectura muy interesante. Es cierto que hay partes interesadas en la difusión de esta información y partes, yo diría, además muy aplicadas. Conseguir las cuentas del hotel en Japón, pues no es algo que tú puedas buscar en Google, ¿no? Por más ChatGPT que tengas, esa información no es de fácil acceso y revela, más allá de lo que en sí mismo sea escandaloso, por disonancia entre la narrativa, por explicar los ingresos para pagar eso, pues revela también que hay un trabajo, por lo menos político, de manejarlo. Ahora, yo te quiero preguntar por dos aspectos más, Diego. Uno es, ¿cómo estás viendo el rol que de pronto algunos periodistas o activistas están jugando en difundir estos temas? Pienso en todo el seguimiento que se hizo a los gastos de Sergio Gutiérrez Luna y este análisis de su estilo de vida a partir de lo publicado por él y por su esposa, la diputada, en términos de redes sociales. Pienso en este tipo de seguimientos que son más de redes de pronto que de medios. ¿Cómo lo estás viendo?
Me parece que justo este caso de Gutiérrez Luna me parece muy interesante. Gutiérrez Luna y Karina, su esposa, que de ahí nace todo, ¿no? De esta demanda y de esta sentencia absurda de disculparse 30 días con la ciudadana dato protegido, que le da muy bien la vuelta, parece que la sociedad civil, en defensa de la periodista, y lo que hace es ponerlos contra la pared, tanto a Gutiérrez Luna como a su esposa Karina, los dos diputados, una de Morena, otro del PP. Ahí hay un trabajo periodístico que sí nace de redes, pero me parece que es un trabajo periodístico muy interesante de darle seguimiento puntual a las fotos que ellos publican. Y me parece que es una extraordinaria, una palabra que se me viene es venganza, pero sí, es una reacción muy inteligente de la prensa frente a un abuso del poder contra la libertad de expresión. Pienso que los periodistas, dicen los clásicos que somos los perros guardianes de la democracia, uh-huh. y funcionamos como perros cuando cazamos en manada. Es decir, cuando el instinto de manada de los periodistas nos gana o aparece, creo que somos mucho más fuertes y capaces de defendernos frente a abusos de poder, como claramente fue el de Karina y Gutiérrez Luna.
Claro. Ahora, esta parte que ha sido muy interesante, esta cobertura de Jorge García, con eco en otros medios, porque en efecto hemos visto que hay veces que los medios somos celosos y a veces hasta mezquinos, y si la nota la trae alguien más ya no se amplifica, y en estos casos creo que no ha pasado eso y se ha recogido. El propio la cobertura de Aristegui Noticias de lo de Japón encontró eco en otros medios que, insisto, en otros momentos a lo mejor dicen, no, pues la nota la trae Aristegui, pues que ella sea la que la maneje, y no, aquí se ha encontrado eco. Pero creo que esto ha exhibido también otra cosa, Diego, que es la debilidad de las instituciones para procesar esto. Y yo entiendo que son casos diferentes. O sea, si José Ramón López trae unas chanclas de 17,000 pesos, pues no es eso un delito. Creo que puede ser tema pues por el discurso de la austeridad de su papá, pero no es un delito, pues, es otra cosa. Pero cuando de pronto sí hay, ya sea inconsistencias en información, como el caso de Mario Delgado, que declara un departamento de 1,500,000 y después ante lo publicado dice, no, perdón, eran 15 millones, pues no hay un pronunciamiento de la Secretaría Anticorrupción diciendo, oigan, pues sí hay una diferencia de 13 millones y medio que habría que explicar ahí, como nada más fue un error, perdón, se me faltó un cero. O el caso más grave, por supuesto, de Adán Augusto, que él diga, pues yo no sabía que estaba con vínculos con el narco, y no hay un cauce institucional, incluso Diego hasta para terminar exonerando y diciendo, pues sí, ya vimos y en realidad no sabía nada, pero me parece que se agota en el espacio de los medios y las redes.
Sí, y me parece que hay toda la intencionalidad del gobierno de que así sea, que esto se mantenga en las redes, que no parezca una persecución política, pero sí un acoso político en el sentido, digamos, de estar generando este tipo de espacios. Lo de Mario Delgado, como bien dices, a ver, el tema, un cero no es un problema de tipografía, sino de ingresos, ¿no? Es decir, no es un error tipográfico, es una errata,
¿no? Oye, ¿a ti no te ha pasado eso, Diego, que te equivocas por un cero en tus ahorros?
En mis ahorros, sí, de que casi nunca más, ¿no? Me he equivocado muchísimas veces en mis textos en el periódico, pero en los estados de cuenta es muy difícil, ¿no?
Okay.
Y sobre todo es muy difícil que te acepten un cheque de 1,5 millones para comprar un departamento de 15, ¿no?
Claro.
Aquí hay un problema grave, y está metido Mario Delgado, que es de explicar de dónde salió Seca, ¿no?
Uh-huh.
Él es un funcionario que desde que se prácticamente de que egresó de la universidad, de su maestría o doctorado, ya no recuerdo que es en Estados Unidos, empezó en el servicio público. Sus ingresos son solo el servicio público. Ahí sí hay un problema muy grave. Todos los demás inventan, como Gutiérrez Luna, que ellos trabajaron mucho antes o que son de familias adineradísimas de repente y todos heredan. Los que les va peor se sacan la lotería hasta 3 veces, como fue el caso del exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, ¿no?
Uh-huh.
Todo un mecanismo de lavado de dinero de la política nacional. Pero me parece que en el caso de Mario sí es muy complicado explicar de dónde viene el dinero. Pues me parece que lo que vamos a ver es el tipo de maromas, los van a desgastar y creo que le va a permitir eso a la presidenta empezar a mover sus fichas y empezar a generar cierto control. El caso de Andrés Manuel López Obrador me parece más complicado, porque su golpear a Andrés Manuel López Beltrán es golpear a Andrés Manuel López Obrador.
Mm.
Y sí, hay que ser muy cuidadosos dentro de Morena de cómo lo procesen.
Claro. Sí, sí, porque ya es otra. Pero bueno, es parte de la discusión de los grupos internos que nos explicabas. Diego, gracias por tomarnos la llamada. Siempre un gusto platicar contigo.
Igualmente, un gran abrazo y felicidades otra vez al ITESO.
Gracias, es Diego Petersen, periodista del Informador, aquí desde Guadalajara, en donde estamos transmitiendo en vivo desde Radio ITESO, que está por arrancar transmisiones en 25 minutos a las 8 de la mañana. Hoy empieza transmisiones después de años de trabajo de echar a andar este proyecto con todo lo que significa en lo legal, en lo administrativo, en la planeación, en la infraestructura, y vaya que se han armado unas instalaciones increíbles de las que al rato subiremos algunas fotos y de las que hoy tenemos el gusto de estar disfrutando. Huele a nuevo todavía, ¿no? Como cuando subes un coche, que alguien me decía el otro día, lo que está oliendo son los tóxicos, los materiales que todavía desprenden, pero huele, tiene ondita, digamos. Pero aquí no son los tóxicos, aquí son unas cabinas maravillosas que han construido y que estaremos compartiendo con algunas imágenes en unos minutos. Por lo pronto, vámonos por un recorrido de lo que nos ofrecen hoy las portadas con Alfonso y con Val.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Arman huachicoleros, expendios sin freno, regresa el combustible ilegal a las autopistas, proliferan otra vez los puntos de venta en Querétaro, Edomex y Puebla.
El Universal.
Claudia Sheinbaum dice, no hay ningún acuerdo con la agencia antidrogas. La presidenta sostiene que lo que sí está listo y a punto de firmarse es un pacto en materia de seguridad entre el gobierno de México y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La Jornada.
En la misma línea con la DEA, ningún acuerdo antinarco, refuta Sheinbaum, desmiente la presidenta convenio para operativo portero. Por otro lado, Cibanco va contra el Departamento del Tesoro, lo demanda ante Corte Federal.
Milenio.
Entrega de narcos, Estados Unidos golpea sobre todo al cártel de Sinaloa. Son 17 de los 55 enviados entre febrero y agosto por 6 de Jalisco Nueva Generación y 10 Zetas. El Chapo contrata ejército de abogados por condiciones en prisión y Zambada aceptará 2 de 24 cargos.
Excelsior.
Estados Unidos cierra cerco contra Maduro, despliega 3 buques de guerra. La Casa Blanca anunció que el gobierno de Donald Trump usará cualquier elemento en su poder para perseguir al presidente de Venezuela, a quien acusa de encabezar un cártel de la droga.
El Financiero.
Nuevos aranceles de Trump generan caos en aduanas. Persiste la duda de si gravámenes de 50% a la lista de 407 productos serán acumulables con los ya vigentes.
El Economista.
Estados Unidos amplía a Vector, Intercam y Cibanco plazo para impedir envíos de fondos. Retrasa la fecha hasta el 20 de octubre.
El Sol de México.
Cibanco enfrenta su sentencia de muerte, demanda al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Advierte que el castigo provocará la pérdida de más de 3.000 empleos y su liquidación.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, el New York Times destaca que los analistas ucranianos que presenciaron el regreso de su presidente a la Casa Blanca se prepararon para una pesadilla. Sin embargo, lo que vieron les dio un ánimo cauteloso y, por otro lado, una cosa es prometer seguridad a Ucrania y otra muy distinta es cumplirla.
Y El País nos cuenta que Israel llama a filas a 60.000 reservistas para poder ejecutar la toma de la ciudad de Gaza. El gobierno de Netanyahu prosigue con su intención de ocupar la franja mientras estudia la última propuesta de tregua aceptada por el Hamas.
Primeras planas y encabezados.
Siete con 39 y me da mucho gusto saludar a nuestro querido Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana aquí en la Universidad Iberoamericana. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
Querido Mario, oye, déjame hacerte una pregunta.
Venga.
¿Cuándo fue la última vez que te dieron una buena noticia en Seguridad Ciudadana?
No, pues no me acuerdo. Pregúntame, mi NIP, es más fácil que me acuerde de eso que... No, pues no.
Pero además, una buena noticia convincente, creíble, es decir, una noticia que no te deje dudas, digamos, uh-huh. ¿No? Bueno, pues tenemos noticias y estamos felices, te lo digo uh-huh. tal cual. Y la Ibero se planteó con el programa de Seguridad Ciudadana un desafío grande. Y, digamos, entre otros, convocar a quien trabaja a favor de la seguridad ciudadana, de gobiernos y de sociedad, evaluar con criterios de transparencia, con criterios metodológicos visibles, comprobables, verificables por cualquiera, y después reconocer, convocar, evaluar, reconocer. Y pues lo logramos, Mario. Uh-huh. Un trabajal de locos. Y puedo decirte, no menos de 150 personas, no menos, desde adentro y desde afuera de la Ibero, involucradas en múltiples maneras en lograr esto. Y el rector nos acompañó, el doctor Arriaga nos acompañó en el evento el viernes pasado, viernes 15 de agosto, hicimos el reconocimiento, la celebración, la ceremonia para reconocer a los 9 equipos mejor calificados después de haber recibido 47 proyectos, de los cuales 41 fueron admitidos y 9 se quedaron en los lugares mejor evaluados en 3 categorías, Mario. Uh-huh. Proyectos, son ideas por implementarse, iniciativas prometedoras, que son ideas ya en proceso de implementación en el camino correcto, y el más difícil de todos, que es iniciativas con alguna evidencia de impacto. Uh-huh. Evidencia resultados y o impacto. Se dice fácil, no solamente no solamente lo celebramos como un esfuerzo donde la Ibero se coloca en el liderazgo, no solo en México, en América Latina, sino que lo celebramos porque es un esfuerzo colectivo, en el más estricto sentido del término, y eso sí que nos falta, Mario, hoy. Como bien sabes y como bien sabe quien nos escucha, estamos en tiempos donde algo que se ha desgastado o que se desgasta todos los días, creo que casi a donde volteé, casi, uh-huh, es la confianza. Y este ejercicio implica que mucha gente confía en mucha gente. Uh-huh. Es decir, primero confías en la convocatoria, confías en Libero,
claro,
confías en una universidad. Después la confianza en todo el proceso de evaluación, en las historias y el talento de un comité técnico de evaluación de más de 30 personas, Mario. Luego las historias del jurado internacional, 9 personas. Aquí te estoy diciendo, Mario, que se involucraron personas de 10 universidades más.
Okay.
Estamos hablando de decenas de organizaciones de la sociedad civil, entidades de la iniciativa privada. Señaladamente, y parte de las celebraciones que nos hemos tomado en la mano del patronato de la Ibero, FICSAC. Y esto hizo posible, aquí está la cereza del pastel, que miembros de algunos de estos equipos, personas de algunos de estos equipos mejor calificados, accedieran incluso a algunas becas de 100% de beca para la maestría en Derechos Humanos.
Muy bien.
Otros, decenas, van a acceder de manera gratuita a 2 diferentes cursos de especialización que van a desarrollar aún más las competencias en las que ya vienen trabajando. Especialización en gestión de proyectos, evaluación de impacto, etcétera. Termino diciéndote, pues, que apenas estamos empezando. La convocatoria, la segunda convocatoria para el reconocimiento de buenas prácticas, ya está en diseño. Trabajaremos muchísimo para crear una coalición de patrocinios diversos que nos permitan ofrecer más, no solamente reconocimiento, sino el acceso a herramientas diversas de desarrollo, crecimiento, profesionalización. Ojo, las convocatorias son también para el sector público, Mario. Tuvimos en la primera convocatoria 8 proyectos del sector público y esperamos que lleguen muchos más en esto que terminará siendo la primera plataforma universitaria, quizá en América Latina, muy probablemente en América Latina, la primera plataforma universitaria de buenas prácticas en seguridad ciudadana, Mario, y seguiremos comentándolo contigo.
Que además hay que documentar lo que sí funciona, hay que desmontar la idea de la inmovilidad, del fracaso, y esto abona justamente a eso, creo que nos hace falta en muchos rubros. Y felicidades a ti y a todo el equipo que ha construido esto, Ernesto, y pues, vamos a seguir, por supuesto, compartiendo con nuestro auditorio todo lo que van avanzando y los siguientes pasos de estos proyectos.
Colectivo todo esto, Mario. Te agradezco mucho y seguimos adelante. Buen día.
Buen día, Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana aquí en la Universidad Iberoamericana. 7:46.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que el Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica, el CEMLA, señaló que el impuesto del 1% aplicado a las remesas en efectivo desde los Estados Unidos no impactará de forma significativa a México, Centroamérica, República Dominicana, Jamaica ni Colombia. Los principales receptores, que son México, Guatemala y Jamaica, probablemente eviten el cobro utilizando cuentas o tarjetas de débito. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas mejoró la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto para nuestro país en este 2025, pasando del 0.1% al 0.4%, impulsado por el repunte del segundo trimestre y la posposición de aranceles de Estados Unidos. Pese a la revisión, el organismo advirtió que la economía sigue mostrando un débil desempeño. La Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, prorrogó hasta el 20 de octubre la entrada en vigor de sanciones contra Sei Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Estas instituciones habían sido señaladas por su presunta relación con operaciones de lavado de dinero. Statistics Canada reportó que la inflación anual en ese país se desaceleró a 1.7% en el mes de julio, influida por la caída del 0.7% en los precios de la gasolina. La baja responde a la reducción de riesgos en Medio Oriente tras el cese al fuego entre Irán e Israel. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amplió los aranceles sobre el acero y el aluminio a más de 400 productos de consumo, incluidas motocicletas y vajillas. Esta medida, aplicada sin excepciones para mercancías en tránsito, generó incertidumbre y complicaciones logísticas para importadores y agentes de aduanas. Finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin mantiene un valor de $113,400 con una pérdida de más del 9% con respecto a lo que ganó en días anteriores y un dólar nos cuesta $18.76.
Radar 99.
Y nos vamos, como le habíamos contado desde temprano, con Arturo Ángel, a quien me da mucho gusto saludar. Querido Arturo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, don Mario? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias, Arturo. Oye, pues sigue el tema del Mayo Zambada, ¿y qué sabemos sobre los términos de este acuerdo?
Mira, pues digo, a ciencia cierta, los vamos a conocer el próximo lunes, Mario, una vez que se realice la audiencia. ¿Qué hay que decirlo? La audiencia del próximo lunes, que será a las 12 del día hora de aquí de Nueva York, o sea, 10 de la mañana hora de la Ciudad de México, era una audiencia que ya estaba programada como revisión del proceso de Mayo Zambada, pero que bueno, supimos que se reconvirtió ahora a una audiencia de declaración de culpabilidad, o bueno, de cambio de declaración, porque hay que recordar que Zambada, como hacen casi todas estas personas que son enviadas aquí a Estados Unidos, se declaran originalmente no culpables. Entonces, lo que va a ocurrir es muy parecido a lo que vimos con Emilio Guzmán hace unas semanas en Chicago. Se va a declarar culpable, al parecer se va a declarar culpable de los delitos más graves, Mario, que son pues básicamente traducido a los términos que conocemos en México, delincuencia organizada, ¿no? Para cometer narcotráfico y lavado de dinero y toda clase de fechorías. Entonces, y en ese momento los fiscales van a dar lectura a las cláusulas del acuerdo de culpabilidad que han pactado con la defensa de Zambada, ¿no? Es decir, primero los delitos de los que se declara culpable, ¿no? Y luego las sanciones que acreditarían esos delitos de acuerdo a un sistema de puntaje muy específico que tiene aquí en Estados Unidos, dependiendo de las agravantes. Evidentemente en causa Zambada, García, pues son todas las agravantes, porque estamos hablando básicamente del fundador y líder del cártel de Sinaloa, y luego ya vendrán los compromisos que ha adoptado Zambada García, que seguramente serán dos, Mario, porque siempre ocurre en estos procesos. Uno, bueno, son tres en general. Uno, declararse culpable y renunciar a cualquier apelación presente y posterior, es decir, va a aceptar la sentencia que le ponga el juez, renunciando a su derecho, no solamente ir a juicio y su presunción de inocencia, sino a quejarse de si esa sentencia le parece excesiva, va a renunciar a eso. Dos, se va a tener que comprometer a regresar, Mario, una cantidad de dinero, ya sea en efectivo o en bienes. Recordemos que, por ejemplo, Emilio Guzmán puso sobre la mesa $80 millones, nada más así de inicio, ¿no? Vamos a ver, o sea, unos $1,600 millones, ¿no? En el caso de Emilio Guzmán, vamos a ver en el caso del Mayo Zambada cómo va la cosa, pero pues recordemos que, por ejemplo, se le acusaba de impresión de lavado de dinero por más de $260 millones. Entonces, yo creo que tendría que andar por ahí la cosa. Y tercero, lo más interesante, pues la colaboración, ¿no? La colaboración que va a brindar Zambada García con los fiscales para aportar todo tipo de información, Mario. Te diría que primero sobre cómo las rutas de trasiego de drogas, los mecanismos que emplea el cártel de Sinaloa para lavar dinero, sus socios en Asia, en Sudamérica, las cadenas de distribución, y evidentemente los funcionarios que son cómplices de estas operaciones. Entonces, digamos que a grosso modo es lo que veríamos.
Es que es una enciclopedia de lo que puede entregar de información.
Ahora,
Camila, tú tienes una pregunta que me parece muy pertinente.
Buen día, Arturo. Te saluda Camila Solís. Hola. Sí, de hecho, a ver, no me queda claro qué ganan a reserva de lo que nos explicas en particular de Mayo Zambada. ¿Qué ganan estas personas siendo juzgadas en Estados Unidos cuando se declaran culpables?
Mira, en el caso de Zambada García, de Mayo Zambada, bueno, más allá de que ya hubo el compromiso de Estados Unidos de no ir por una pena de muerte en su contra, que podría ser un escenario, ¿no? Dado que a Zambada pues no le extraditaron, ¿no? Sino básicamente se lo llevó uno de los hijos del Chapo Guzmán. Es un señor de una edad avanzada, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de los hijos del Chapo, que a quienes sí se les vuelve muy atractivo tal vez que no se les imponga una prisión de por vida, sino tal vez algunos años de cárcel, lo que les permitiría ya salir de muy buena edad, pues en el caso de Zambada, y por eso creo que es muy interesante la pregunta, pues aun cuando le pusieran 20 años de cárcel, pues muy probablemente ya no va a volver a salir con vida de prisión, ¿no? Debido, insisto, a la edad. Pero saben que sí es muy importante las condiciones en que se cumple esa prisión. Si no, veamos el caso del Chapo Guzmán, que está denunciando prácticamente una incomunicación brutal, ¿no? O el caso de Genaro García Luna, igual, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vas a cumplir esos años que te resten de vida en prisión? ¿Los vas a hacer encerrado en un cuarto donde estás 23 de 24 horas al día y la única hora que tienes libre, pues estás en una jaula, en un patio? ¿O los vas a hacer pudiendo ver la televisión, pudiendo hablar con tu familia? O sea, es un mundo de diferencia eso, sin descartar también beneficios paralelos para otros familiares de Zamba, ¿no? Traslados a Estados Unidos, en el caso de sus hijos, en fin. Sí hay una serie de posibilidades. Y bueno, para Estados Unidos es obvio, ¿no? Primero, tiene una victoria fácil, ¿no? Se ahorra el tiempo y el dinero de ir a juicio. Y segundo, lo que ya dijimos, dinero y, pues, la posibilidad de tener a uno de los mejores testigos colaboradores en la historia, ¿no? Pues el combate al narcotráfico en México.
Que lo que es increíble es, otra vez, el Estado mexicano renunciando a esa información. Yo creo, Arturo, tú eres la fuente, no solamente porque eres un gran periodista, sino porque todo proviene de allá. O sea, García Luna fue juzgado allá, el Chapo juzgado, el Chapo Guzmán fue juzgado allá, el Mayo Zambada es juzgado allá. Hay una renuncia por completo del Estado mexicano de llevar a cabo estos procesos.
Incluso los bancos, ¿no? Ahora que veíamos el tema de los bancos ayer, cómo están viniendo a defenderse de Estados Unidos de las sanciones, y es en sus demandas, por ejemplo, en el caso de CI Banco, la demanda que puso ayer en Washington, donde el banco transparentaba las repercusiones que puede tener, incluida la pérdida de empleo, ¿no? Pero nos enteramos justo por los demandas que presentan en las Cortes Federales. Sí, me parece también evidentemente muy característico, muy del momento de un gobierno de Donald Trump en una ofensiva en múltiples frentes, y pues esto está ocasionando que muchísima información se esté generando de este lado. No deja de ser una lástima perdernos un juicio como el de Zambada, ¿no?
Pues sí.
Que no vaya a haber un juicio como fue el de Chapo, ¿no? Porque
la parte pública.
Pues eso, exactamente, o sea, nos enteramos qué dicen los testigos, si es que dice algo en el Estado, pero incluso aunque Zambada no fuera a decir nada, pues el desfile de testigos, lo que se sabe, ¿no? A veces, por ejemplo, en el juicio de García Luna, gracias a que hubo juicio, conocimos los horrores que cometió el fiscal este de Nayarit, ¿no? O otras series de operaciones, y pues eso ya no lo vamos a perder. Entonces ahí también creo que es una pérdida, pues también para el público en general y en México, ¿no? Pero bueno, pues en todo caso esperemos que la información que aporte, como sea, sirva para que haya procesos, Mario, Camila, en contra de otros, y no solo para que Estados Unidos se la guarde y luego la utilice, que muy seguramente pasará como mecanismo de presión a puerta cerrada con México, ¿no?
Bueno,
eso nunca nos vamos a enterar, pero pues por supuesto que también se utiliza, ¿no?
Se enterará quien se tenga que enterar de la información que les entregó. Imagínate, 40 años, más de 40 años de protección de grupos políticos que fueron y vinieron en Sinaloa, en el gobierno federal, en fin, en todo el país. Vale, para terminar, tú tienes una pregunta para Arturo.
Así es, muy buenos días, Arturo. Te saluda Valeria Mendoza. Y ahora hablábamos de que esto es algo público, ¿no? Entonces también me gustaría saber qué precedente deja el caso de Zambada para otros miembros de los cárteles que puedan ser juzgados en Estados Unidos.
Pues mira, a ver, nadie de este nivel, y había esta idea, ¿no?, de que a lo mejor los narcotraficantes, tal vez de menor escala criminal o incluso más jóvenes, optaban por una vía de estas. En realidad estaba la idea de que alguien del más alto nivel no iría por eso, no iría por ese tipo de... Pues no deja de ser una traición, ¿no? Finalmente aceptar los cargos en la corte sin pelear tu inocencia, ¿no? Y además aportar información, pues estás traicionando al cártel. Y en ese sentido, que Zambada lo vaya a hacer, sí creo que puede marcar ahí un... tal vez es mucho decir un antes y un después, pero sí creo que va a mandar un mensaje importante a las organizaciones criminales de que, pues si alguien tan importante y de la trayectoria y de los años de Zambada, pues igual la está aceptando ser doblado, ¿no?, y entrar a esta negociación, algo que no quiso hacer el Chapo. Digo, no sé si lo vaya a hacer después, dado como están las cosas, ¿no? Pero pues sí me parece que ahí van a tomar sus reservas, o a lo mejor algunos de los otros capos procesados aquí en Estados Unidos, que son muchos, tomando en cuenta todos los que está enviando a México, ¿no?, a lo mejor optan por algún tipo de negociación, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a los jefes de los Zetas, que están gastando muchísimo dinero en abogados en Washington para defenderse, al igual que lo hicieron en México. Pero pues a lo mejor en una de esas comienzan a ver que por ahí hay una ruta, dependiendo de los beneficios que vean, sobre todo con alguien de la jerarquía de Zambada García, que a lo mejor uno podría pensar, pues a lo mejor Estados Unidos en ese caso no va a estar tan flexible, pues porque finalmente es el pez gordo, pero por lo visto sí, ¿no? Entonces yo creo que ahí, a ver si no, esto da, pues es el primer paso de una cascada de negociaciones y de pactos de todas las 55 personas que México ha enviado este año por la vía de la expulsión, ¿no?
Bueno, pues sabremos de ver qué sigue. Arturo, gracias como siempre, y que en lo personal sea muy buen día.
Muchas gracias, muy buenos días y saludos para ustedes.
En el ámbito de lo que importa, que es lo privado, querido.
Exactamente.
Arturo. Órale, abrazo, gracias.
Gracias,
abrazo. Arturo Ángel, desde Nueva York, ahí está la información. Y mire, estamos contentos porque son las 7:59 con 43 segundos y estamos en una cabina desde Radio Iteso, en el momento justamente en el que están por iniciar transmisión, en unos 7 segundos. Hay gente aquí en los pasillos, se siente la emoción de lo que significa, pues, arrancar después de tanto tiempo y lo que implica tener una estación en FM, que es de gran importancia. Lo vamos a platicar con el rector un poquito más tarde, el rector del ITESO, por lo que significa para una universidad además con la tradición del ITESO en este estado. Ayer platicaba con algunos familiares que tengo acá, y en la mesa, en la cena en la que estábamos, pues había dos, tres sentados ahí, egresados del ITESO, de diversas carreras, y me platicaban justamente pues de que es una universidad con mucho prestigio, con mucho peso, que ha formado pues a miles de personas a lo largo de los años, ¿no? Que tiene además un campus precioso, ahora que llegamos aquí, Camila, y lo veíamos, y qué privilegio, ¿no?, poder estar hoy, esta mañana aquí.
No, yo la verdad, mi cara se pintó de felicidad porque todo el mundo allá afuera está como, ya empezamos, y la sonrisa, y a lo mejor es una señal divina que les empezó a llover, sí. que sea porque va a ser una radio con mucha abundancia, ¿no?
Así es, que sea una radio que estoy seguro que será, que influya mucho, que como lo ha hecho, tanto en la formación, yo creo que las universidades influyen primero pues con los egresados, ¿no? Con cada egresada y egresado de la universidad que va llevando lo que aprende. Cada universidad tiene su sello. Uh-huh. En el caso de las universidades jesuitas, sea el ITESO, sea la Iberoamericana, o la Ibero Tijuana, o la Ibero León, o la Ibero Puebla, cualquiera de nuestras universidades tiene esta vocación social, y es el caso, por supuesto, del ITESO. Pero además, cuando se puede hacer incidencia desde un espacio radiofónico, como es Ibero 99, o como es ahora Radio ITESO en el 95.1 aquí en Guadalajara, pues es muy importante porque te permite visibilizar temas, te permite darle voz a actores que son relevantes, a la sociedad civil, a defensores y defensoras de derechos humanos. Cuando se habla, y lo vamos a revisar un poquito más tarde, de por qué una universidad tiene que tener una estación de radio, ¿no? A alguno a lo mejor le suena raro decir, bueno, pues ¿por qué? Si hay mucha radio comercial, si hay radios, ¿por qué una universidad tendría que tener una estación de radio? Y yo creo que tiene que ver con eso, con que cada espacio así seas Reforma, seas Latinus, seas Radio Fórmula, W Radio, tiene una manera diferente de jerarquizar la información. Tienes agendas distintas, legítimas, ¿no? Tú te paras frente a la realidad con una agenda en particular de que, cuáles son los temas que son más relevantes de todo lo que está pasando. Y cuando se hace radio desde una universidad y desde una universidad jesuita, porque aquí el apellido es importante, ¿no? Lo jesuita le da un acento. Creo que cualquier radio universitaria pues, tiene que ser crítica, porque si no, no es universidad. Pero una universidad jesuita tiene esta vocación de visibilizar problemáticas. Pues que tú lo haces, Camila, también desde Tengo Otros Datos, y lo hace la estación desde cada uno de los programas, desde Plata y Plomo, donde también se produce contenido, ya sea en podcast y en contenido en el aire, ¿no? Está Paula aquí con nosotros también, que produce ese programa, y es parte de lo que podemos hacer desde unos micrófonos como estos, ¿no?
Sí, y es aparte una maravilla, ¿no? Yo creo que, no sé, yo me imagino en 10, 15 años y voltear a ver lo que decía cuando estaba en la universidad y las voces que se cultivaban desde el medio de 99, pues me parece un ejercicio, aparte de bello, ¿no? Personal, pues muy interesante, ¿no? De la evolución del pensamiento de la juventud, hacia dónde vamos, qué imaginamos en el futuro, cómo fue nuestro claro. futuro. Es una maravilla.
Y mira, siguiendo en eso, Vale, por ejemplo, te pregunto, tú que eres estudiante de comunicación, ¿qué significa para ti como estudiante, además que te has formado en el tema de radio dentro y fuera de la Ibero, pues de pronto tener un micrófono? Porque no es común, digamos, uno no puede llegar a una estación comercial y de pronto llegar a decir, ya estoy aquí, ábranme el espacio porque soy la voz que estaban esperando. No es común. ¿Qué significa para ti, Vale, o para ti, Alfonso, como egresado también, de pronto tener un espacio como estos?
Pues para mí, Mario, significa oportunidad, porque creo que no es fácil empezar de cero, y creo que la Ibero, a eso no le importa a la Ibero, ¿no? Empezar de cero no le importa a la Ibero, porque para eso estamos aquí, para aprender, y creo que es muy importante tener este espacio en donde sí se te permite llegar sin experiencia y decir, quiero aprender, quiero saber, y a lo mejor en muy pocos lugares te permitirían eso ya, ahora sí que afuera de un entorno educativo. Entonces creo que eso es lo importante, y también pues siempre es padre estar con gente de tu edad, ¿no? En tu universidad creo que es un ambiente muy diferente a llegar a algún lugar pues más profesional. Creo que siempre va a ser diferente convivir con gente que a lo mejor conoces, ¿no? De otras clases, o creo que es un ambiente diferente y siempre va a ser muy formativo tener un espacio donde seguir practicando cosas que no se te da la oportunidad de practicar en otros lugares.
De acuerdo, Alfonso.
Sí, pues para mí, Mario, representa la oportunidad de tener una diversidad de ideas. La verdad es que es muy enriquecedor de repente ir en el carro escuchando otros programas de música, de literatura, pues de repente ir en el transporte público también. De repente las lecturas que hace uno pues son de aquí, justamente de los programas que va uno escuchando. Y esto pues también nos lleva a una gran responsabilidad, ahora sí como alguna película lo decía, ¿no? Tener esta voz y poder expresar las ideas pues también conlleva responsabilidad.
Estado del tiempo.
Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. Les informo que tendremos una mañana con ambiente fresco a templado y cielo parcialmente nublado, con posibles bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 13 a 15 grados y máxima de 25 a 27 grados para la Ciudad de México, y mínima de 8 a 10 grados con una máxima de 21 a 23 grados en Toluca, Estado de México. Viento del noroeste con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Este es mi reporte, los saluda con gusto Nayeli Loza.
Radar 90.9.